Bueno, hay que comer. La música del Cuarteto de Nos. Varias son las cosas que hay que pagar. Yo veo mis
la luz, cuentas, por ejemplo, y, como sí, dice la canción.
Sí, sí. Los gastos comunes, el agua.
¿Cuál está doliendo, Javi?
No, y el alquiler, ¿no?
¿El alquiler?
El alquiler sale
caro. El alquiler rapa, sí, rapa, lindo.
El alquiler sale caro, sí. El alquiler sale caro. Bueno, y hablamos de una situación que es un dato que se conoció en los últimos días, la inflación. La suba de precios en febrero es de 1,6, entonces dejó acumulada la inflación interanual, o sea, de 12 meses para atrás, superando la barrera psicológica, como dijo Vázquez, de 10, pasaron los dos dígitos, ¿no? 10,23% de inflación, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Desde agosto de 2014 no se pasaba la barrera psicológica. De 2004 no se pasaba la barrera psicológica de los dos dígitos, como hizo referencia Vázquez, y esa vez fue 10,17%, ahora es un poquito más, porque 10,23%, desde ahí Uruguay tuvo un periodo más largo de su historia con el índice de precios al consumo, IPC, subiendo un dígito.
Y también hay datos agregados, ¿no? El tema del dólar está bastante complicado, también. O sea, un dólar altísimo. Hay como un combo, un mix ahí que está impactando un poco en las perspectivas económicas de nuestro país. También la necesidad, lo dijo Vázquez en cadena nacional, de mantener el grado inversor como un objetivo así súper importante. También mantener el déficit fiscal, que no siga subiendo. Bueno, hay varias cosas ahí arriba de la mesa.
También sí, salió Astori a hacer unas declaraciones que me parecieron interesantes, que salió a decir que desde el Ministerio de Economía ellos iban a tratar de hacer análisis, porque él entiende que hay agentes económicos, por ejemplo, empresas, digamos...
Sí, que estaban subiendo, haciendo
exacto,
posición están, abusiva en el mercado.
Exacto,
sí,
que sí, están haciendo, que están marcando mal los precios que se están haciendo los vivos. Ayer, por ejemplo, fue al supermercado a comprar pasta de dientes. La pasta de dientes siempre ha sido uno de los temas complicados, ¿no? De los precios. Entonces, voy y pregunto precios de dos pasta de dientes. Tenía una presentación de un tubo de pasta de dientes de 180 gramos por 120 mangos.
Y otro de valido por 30,
había,
creo.
No, escuchá, había otra presentación de dos tubos de pasta de dientes que si la sumaba los 180 gramos, que salía más barata que el único tubo.
Sí, sí, sí.
Entonces,
¿no?
Yo decía... No entiendo cómo están marcando esto.
No, acaso la pasta de dientes es...
Porque, pensalo, o sea, un tubo contra dos tubos, el costo de producción de las dos debe ser, obviamente, que es superior porque tiene más cartón la cajita de la pasta de dientes. No había coherencia.
Sí, la cual.
Y bueno, es un tema que no les ajena a ningún uruguayo en este momento, la suba de los precios. Y bueno, Javi, ya estamos en línea con alguien bastante asiduo a Uniradio, ¿no?
Sí, estamos en línea nuevamente con Antonio Elías. Él es economista, integrante de la Red Economista de Izquierda, también profesor en la Facultad de Economía. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, bien, impecable. Antonio, tenemos una situación con varios frentes, como decíamos recién, pero quizás arranquemos por la última noticia, que es el tema de la inflación dos dígitos, 10,23, y paralelamente el anuncio de Vázquez en cadena nacional de que, bueno, no se van a flexibilizar las pautas laborales, algo que reclamaba el PIT-CNT, y se podrían disparar alguna de las cláusulas para renegociar los acuerdos salariales. ¿Cómo estás viendo esta decisión de Vázquez de plantarse firme y no modificar las pautas salariales en el marco de esta inflación que ya es 10,23?
Bueno, creo que el tema está muy asociado al proceso económico que estamos teniendo en los últimos años. La economía uruguaya viene retrocediendo fuertemente en lo que tiene que ver con el crecimiento del producto, o sea, pasó de prácticamente 8 a menos de 2, este año puede ser 1 y poco, es probable que el año que viene, en mi análisis, el crecimiento sea prácticamente nulo, un déficit fiscal que fue creciendo todo el tiempo, en este momento estamos en 3,8 de déficit fiscal, una inflación que nunca estuvo en el rango del gobierno, pero además que fue creciendo y estamos en este momento en esta inflación de 10,43%, señalaban ustedes. Entonces sí hay una situación económica mala, mala con tendencia negativa, o sea, no a acrecentarse lo malo, y un gobierno que, por ejemplo, anuncia medidas, para ir tocando de lo que decían ustedes, ahora quiere hacer un cierto control de precios el, sí, el ministro de Economía. Bueno, el PICENETERO reclamó hace una enorme cantidad de años que hay una manipulación de los precios y que había que tener algún tipo de control de precios, y siempre dijeron que de ninguna forma van a controlar los precios porque en su concepción económica los precios deben ser libres. Ahora parece que cambió de idea y ahí se dio cuenta de que en economías muy pequeñas, donde un solo importador puede tener la mayor parte de las importaciones, o un solo productor puede tener la mayor parte de la producción, o un solo intermediario es clave en un determinado bien, ese agente económico, o esos agentes económicos que trabajan conjuntamente, fijan los precios que quieren. Entonces, dejar en una economía como la nuestra, donde no existe la posibilidad de la competencia, como un feriante que le vende tomates al lado otro feriante que vende tomates al lado otro feriante que vende tomates, y alguien mira y dice, ah, este es más barato, y obliga a que esté abriendo caro bajarlo. En una situación así, obviamente los precios han sido utilizados en todo momento para obtener la lógica del capitalista, o sea, el máximo beneficio. O sea, podría ganar más, ganan más. No sería capitalista, no sería una lógica del capital. Si puedo ganar más, quiero ganar menos. Digo, entonces, el que apunte al tema de control de precios, parecería muy razonable. Lamentablemente, hace muchos años que se han desperdiciado muchas medidas económicas, como algunas reducciones del IVA, muy pequeñas, pero reducciones del IVA, en fin, que se fueron en precios y no fueron al bolsillo de la gente.
Está bien, entonces, el control de precios. ¿Cómo debería hacerse ese control de precios? Porque del otro lado puede decir, bueno, pero tampoco ahogues al empresario porque tiene que tener un margen de ganancia, ¿no?
Bueno, pero es que ahí está el tema. Yo no quiero centrarme en el, digo, porque hay muchos temas que plantearon ustedes que quiero tocar. No me quiero centrar en el tema control de precios. Lo que quiero señalar es la inconsistencia de negarse durante una cantidad enorme de años a hacer control de precios y en este momento decir tengo que hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Es una tarea compleja, pero hay que hacerlo. O sea, lo que digo es que se negaron a realizarlo cuando el PICNT lo reclamó durante muchos años como forma de preservar el poder de compra del salario. Y entonces digo, ese es un tema, no quisieran otro día, si querés, dale, hablamos de la, porque no es una cosa fácil y corta, y ustedes hablaron de muchos temas, hablando de un tema que es la inflación,
sí,
pero la inflación está atada a ese problema, pero está atada fundamentalmente a la devaluación. Nosotros somos un país, y acá hay un tema clave, Uruguay está en un proceso devaluatorio muy fuerte, o sea, es gradual, pero ahora ya no es tan gradual, o sea, se pasa rápidamente de los 29 pesos que teníamos a final de 2015 a 32.50 y pico, que es un valor muy alto. O sea, nosotros estamos devaluando permanentemente, y cuando devaluamos, todos los insumos que compramos en dólares aumentan de precio.
32.65 la pizarra hoy estaba viendo en el bro. 32.65.
Y va a seguir subiendo. O sea, Uruguay va a seguir devaluando. Uh-huh. Entonces ahí tenemos un problema que va a arrastrar la inflación. O sea, cuando hay devaluación, hay inflación. ¿Qué pasa? En ese proceso de inflación de evaluación, el gobierno también tomó una medida que ustedes también nombraron, y que es lo que está haciendo Tabaré Vázquez, es muy bien, para devaluar efectivamente necesitas que los precios internos no se modifiquen exactamente igual que la devaluación, pues si no se mantiene igual, o sea, si todo aumenta 100%, la relación es la misma, y si aumenta 200% es lo mismo. Lo que se necesita es que aumente el valor del dólar y que los demás vayan por detrás. Y entonces eso tiene que ver con el salario. O sea, acá el salario, porque es uno de los elementos clave del discurso de Tabaré Vázquez, clave en muchos sentidos, es clave porque lo que quiere hacer el gobierno, y es lo que dice la pauta, es desindexar el salario del aumento del IPC.
Sí.
Aumento del IPC, que es esta inflación, que va a aumentar con la devaluación. Entonces, es una medida esa muy fuerte, porque va contra el ingreso de los trabajadores, va contra el mercado interno, y va para incrementar, agudizar las contradicciones entre el trabajo y el capital, y entre los trabajadores y el propio gobierno, que está golpeando, digamos, a quien sería, en teoría, la base social, su propia base social. Entonces,
ahí la excusa de Vázquez fue, bueno, pero entonces si subimos mucho el salario, capaz que no se va a poder asumir por parte de los empresarios y va a haber más desempleo, que sería peor.
pero ese es un argumento. Si yo ajusto, voy a tener menor nivel de actividad. Si tengo menor nivel de actividad, tener menor empleo. Sí. Entonces, la política de ajuste, porque de hecho acá lo que hay atrás del proceso de evaluatorio, y acotemos una cuestión con el tema del proceso de evaluatorio, porque este proceso de evaluatorio, el gobierno está tratando de moderar el crecimiento, algo así como llevarlo a una recta creciente, pero digamos que no tenga grandes fluctuaciones, utilizando las reservas. Utilizando una cantidad gigantesca de reservas, muchísimo más de 1.000 millones. Cuando ese mismo gobierno, y entonces veamos ajuste o reactivación de la economía, cuando ese mismo gobierno se negó a la propuesta del PICNT de utilizar una parte pequeña de las reservas, pero pequeña en términos de lo que significa reservas, 800 millones, para un proceso de reactivación económica. Esa reserva se pierde hoy simplemente, digo así, simplemente para que no haya variaciones fuertes, pero que va a seguir la devaluación, va a seguir, la tendencia es una devaluación importante. Y estamos, digamos, podemos estar a fin de año en 36, 37, sin ninguna duda. Entonces, es una problemática compleja lo que ustedes están analizando algo que sí. Es recurrido el concepto que voy a utilizar, pero digamos últimamente no se está usando mucho. Es algo así como la tormenta perfecta. O sea, tenés una caída de los precios internacionales de los que exportamos, también tenemos caída de la demanda en cantidad, tenemos un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, que hace que los especuladores que estaban acá en su momento, que sacaban las ventajas económicas y pagamos muy caro eso, de colocar su dinero en unidades indexadas asociadas a algún IPC, que iba mucho más rápido que el dólar, o sea, crecía mucho más rápido que el dólar, entonces llevaban cantidades de dólares. Bueno, todos esos especuladores se fueron. La inversión extranjera directa, que tenía beneficios importantes con precios altos de los commodities, con todos los subsidios que le daba el gobierno uruguayo, ya no tiene razones fundadas para estar en nuestro país, y por eso vieron que están desapareciendo los grandes proyectos. Entonces, esas inversiones vuelven a los países centrales. Los ahorristas locales toman su plata en pesos y la pasan a dólares para no perder el poder adquisitivo. Entonces digo, ahí digamos, de hecho hay una corrida contra el dólar y el gobierno está colocando dólares en el mercado. Contrapartida, el gobierno tiene miedo de perder al inversor, sí, porque si dejas de crecer, te aumenta la deuda, porque si aumenta la tasa de interés en dólares, va a tender a aumentar los intereses de la deuda externa. Va a aumentar el déficit fiscal porque vos estás pagando deuda con la inflación. El déficit fiscal ya es muy alto, 3,8 es muy alto. Entonces vos tenés la crisis de 4% de recesión en Brasil, tenés la crisis en Argentina, el gobierno Macri se suponía que tenía las soluciones liberales para todo y ya se le disparó el tipo de cambio y no saben qué hacer. Entonces tenés la gran economía mundial en crisis, los grandes socios regionales en crisis, la economía china que planea tasas de crecimiento menores a las que estaba realizando, menor al 7%, que supone además que va a apuntar al desarrollo del mercado interno, expandirse por el mercado interno. Todo eso hace que Uruguay quede absolutamente colgado el pincel de una política económica aperturista que subsidió al capital durante todo este proceso. O sea, ustedes saben muy bien lo que es las transferencias que se les hace por el IRAE, por el impuesto a la renta de las actividades económicas, por IVA, una cantidad por impuesto a patrimonio. O sea, no solo los que están en zona franca, sino también los que están protegidos por la ley de promoción de inversiones. Entonces digo, hay una situación, que es como una tormenta perfecta, y el gobierno creo que sale a decir, bueno, tenemos riesgo de perder grado de inversor, sí. ¿Y saben cuál es el gran riesgo de perder grado de inversor? Que hay una cantidad de inversores externos, o sea, que tienen instrucciones de que en el momento que un país pierde su grado inversor, tienen que retirar todo, se van. Entonces, y eso es así, en el instante. Y Uruguay está en una situación compleja, no lo dice gratuitamente el gobierno. Pero ¿cuál es el problema? Decía Tabaré Vázquez, ¿cuál es el problema? ¿No puede ser sobre las espaldas de los trabajadores? no puede ser bajándole el salario real a los trabajadores. Con este tipo de inflación que va, es alta y puede seguir creciendo a medida que crezca la devaluación y pasen este tipo de medidas, no es el problema salvemos el desempleo. No, no. Ellos lo que quieren salvar es que la devaluación se efectivice y entonces vuelva, digamos, en sus términos, las exportaciones sean más competitivas porque los costos en dólares de los salarios van a ser mucho más bajos. Y entonces, de esa forma, tender a organizar su proceso económico. O sea, y también tender a evitar reducir un poco el déficit fiscal. Pero eso no se puede hacer a costa de los trabajadores, no tienen muchas medidas. O sea, Uruguay no está en una situación... O sea, fijémonos, si en esa tormenta perfecta, la gran decisión del ministro de Economía es ahora empezar a ver si no hay intermediarios o productores, importadores o quienes tienen control de la comercialización de determinados bienes, si no están sacando beneficios extraordinarios, ¿no? Que es lo que sí quieren conseguir. Esa es una medida. La otra es bajemos los salarios de los trabajadores. ¿Por qué? Bajemos los salarios de los trabajadores. Y la otra es el ajuste de... El Uruguay no invierte. O sea, porque el gobierno uruguayo prácticamente paró todas las inversiones. Entonces, todo eso nos lleva a esas medidas contractivas que disminuyen el mercado interno y vuelven a generar más medidas contractivas. O sea, es la vieja receta de ajuste, porque entre las recetas que están en la tapa del libro en estos procesos, está también el tarifazo. Y ya lo hablamos, sí, sí. O sea, ya lo vimos, el aumento de tarifas por encima del IPC. Si querés controlar la inflación, no lo haces.
Bien.
O sea, el gobierno no está controlando la inflación.
Elías,
en buena medida, ¿no?
¿Y qué alternativas tiene el gobierno para no hacer caer este proceso evaluatorio a las espaldas de los trabajadores, como decías? ¿O cuáles vos te parece que pueden ser otras medidas que
sí,
puede tomar?
O sea, ¿cómo sacudís la modorra, digamos?
Claro, va, eso.
O sea, porque está ante este congelamiento, el gobierno está en esa opción de, bueno, de también de achicar, de congelar, y eso puede generar más congelamiento, digamos. Pero ¿cómo se cambia esa fuerza que viene?
Bueno, la primera medida clara es un cambio de enfoque. No podemos apostar al ajuste porque el ajuste ya lo conocemos, a un ajuste sigue otro ajuste, digamos, porque también cuando ajustás también tendrás menos ingresos porque no recaudás. Entonces, ¿cómo? Políticas de reactivación, lo que tendría que haber hecho el gobierno, decir, bueno, viene una situación de ajuste, vamos a fortalecer el mercado interno, vamos a utilizar la inversión pública, vamos a desarrollar un proceso de... Todo lo que esté bajo nuestra órbita, manejémoslo para que la economía se dinamice como medida para contrarrestar lo que sería la pérdida de mercados externos, la reducción de ingresos del exterior. Manejar las reservas para la reactivación, lo que había propuesto el PCNT. Al menos mantener el nivel de salario real de los trabajadores, o sea, mantener el salario real de las pasividades. O sea, el camino era distinto. Nosotros nos endeudábamos y pagábamos intereses importantes. Yo me acuerdo que hablaba de 500 millones el propio ministro Lorenzo para mantener las reservas, porque las reservas nos iban a salvar en un momento de crisis. Y si ustedes ven, digo, porque lo que quiero señalar son los errores de este gobierno y lo que cómo no enfoca bien las cosas. Y esa reserva que tuvieron en el momento de crisis, lo único que están haciendo es demorar en el tiempo un proceso de evaluación que no tiene la economía uruguaya como contener, porque es una economía en competencia con situaciones absolutamente complejas y de crisis. Digamos, la devaluación en Brasil es muy alta, y si como tenemos una frontera permeable, el ingreso de mercadería de Brasil con una devaluación muy alta en Brasil liquida cualquier cosa que se pueda producir en el país. Entonces digo, hay una cualquier cosa, no digo, me exageré, pero quiero decir, afecta mucho a la producción nacional en lo que es competitivo con esos productos. Entonces, respuesta, reactivación económica y medidas para preservar al máximo el mercado interno y no seguir utilizando las reservas. Si va a gastar el ministro de Economía cientos de millones de dólares para preservar el valor de la moneda por 10 días o por 15, por favor, que se utilicen en alguna forma que inyecte en la economía dinamismo.
Claro, mejor utilizado. Pero vos dijiste que el año que viene vos prevías crecimiento nulo. en el PBI. ¿Hay posibilidad de que sea negativo? ¿Que esas cifras empiecen a ser negativas? Porque el presupuesto que se votó el año pasado está previsto en base a un crecimiento que es poquito, pero es un crecimiento.
Bueno, una aclaración pertinente. Yo pienso que sí, que puede ser, digamos, puede ser nula o levemente negativa. De todas maneras, que quede claro, yo no soy adivino, no tengo la bola de cristal,
está bien, pero
un montón de posibilidades de política. Si tomara otro tipo de políticas económicas, quizás no pasara nada de eso. O sea, todos los resultados económicos, que es una ciencia social, volvamos al tema, depende de lo que hagan los diferentes agentes, en particular lo que haga el gobierno uruguayo. Ese es un tema respecto al crecimiento. Repetime la pregunta porque me quedé en esto y la perdí.
No, que te decía que vos entonces preveías un crecimiento que podría llegar a ser negativo. O sea, ¿cómo se puede entonces alcanzar alguna de las metas del presupuesto? Porque el presupuesto estaba basado en un pequeño crecimiento, aunque sea...
No era pequeño, pero tenía un crecimiento de 2,5.
Por eso.
Sí, pero ¿cómo? el propio gobierno puso eso para 2 años. O sea, es la primera vez en el país que un presupuesto quinquenal es un presupuesto bianual. Y puso un presupuesto bianual porque veían el tamaño de la crisis. O sea, acá hay algo también que hay que decirlo con claridad. O sea, esto no es una novedad. O sea, si ustedes se toman el trabajo de leer la prensa de hace un año y medio atrás, antes de las elecciones, el análisis, yo también lo hacía, el análisis de que la situación era mala, contrastaba con un Ministerio de Economía diciendo que íbamos maravillosamente bien, Uruguay es el primero del mundo, vamos hacia país de primera, o sea que lo que está pasando ya se veía venir y no se tomaron las medidas para pararlo. O sea, la única medida que se están aplicando ahora es ajuste, y fíjense en cada uno de los lugares y hablan de un presupuesto de 2,5, creo simplemente que para generar expectativas positivas, porque el gobierno no puede pensar seriamente que va a tener 2,5% de incremento del producto en un momento tan complejo, pero que tenían dudas tremendas, lo demuestra que el presupuesto sea bianual. Es bianual, tenemos presupuesto por 2005 y 2006, o sea, por 2006 y 2007, no tiene mucho sentido. O sea,
sí, no, tú mencionabas un poco la reactivación del mercado interno como algo que el gobierno podría apostar. ¿Qué tipo de medidas uno puede llegar a celebrar si las ve que el gobierno las comienza a realizar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de reactivar el mercado interno? A eso me refiero.
Hablamos de mejorar el ingreso de los consumidores. Salario, pasividad, de la grandes pasividades, o sea, el ingreso de la mayoría de la población, porque además también nosotros tenemos que reactivar el mercado interno, sino también pues tenemos que preservar la calidad de la vida de la gente, porque si no, el mundo, si no importara a la gente, sería muy fácil. Tenemos que apoyar inversiones productivas que tengan, utilicen mucha mano de obra, ¿cierto? Todo lo que es en un proceso de crisis, los modelos keynesianos, tan simples como keynesianos, pasan por actividades como las grandes obras de infraestructura, construcción, todo lo que sea construcciones tiene un multiplicador enorme, la construcción está cayendo fuertemente. Digamos, el tema de esto de la devaluación también está pegando en la capacidad de compra de los uruguayos, en un proyecto que parece bastante interesante, creo que está dando sus resultados positivos en alguna medida, que es la vivienda de interés social. O sea, la gente no tiene que... O sea, este proceso hace perder también el dinamizador de la economía, que es la construcción. Y ahora ya no está las grandes obras de las pasteras, que de alguna manera frenaron eso. Tampoco está la inversión extranjera en los lugares de lujo como Punta del Este, y probablemente baje la inversión en construcción en lo que es todo este vivienda de interés social, y el Estado no está haciendo inversiones, notoriamente no está haciendo grandes inversiones más allá. Otra jugada.
Bien, perfecto. Bueno, así que, Antonio, no somos meteorólogos, pero hay tormenta perfecta en el en el horizonte y bueno, y esperemos que... Ay, se nos cortó ahí la comunicación.
Y nosotros estamos con un barquito medio como que abajo de un paraguas, ¿no? Sí. Porque esa es como la sensación que me queda. Varias cosas interesantes que mencionaba Lía, por ejemplo, que el proceso de evaluatoria es algo inevitable que va a pasar y que si uno está gastando las reservas en mantener el precio del dólar, por ejemplo, está gastando en pólvora en chimango, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido. ¿Volvió Elías?
Sí, solo para cerrar, Antonio. Entonces decíamos que no somos meteorólogos, pero hay una tormenta perfecta en el horizonte. Entonces lo que se le reclama al gobierno es políticas anticíclicas. Por ahí es donde va la idea, ¿no? Por ahí.
Contracíclicas, exactamente.
Ahí está, perfecto.
Y evitar el ajuste. Lo que no terminaba de decir, quería decirlo, déjame decirlo, es... Cuando anuncia Tabaré Vázquez una enorme cantidad de inversiones mayores que la del quinquenio anterior, una buena parte de esas inversiones se basaban en la asociación público-privado, la participación público-privada, en las cuales no van a aparecer por ningún lado porque el inversor con capacidad, con recursos, no viene a estos países, menos en esta situación. Entonces, hay muchos globos y eso es muy grave para una economía en crisis.
Rossi, ministro de Transporte, acaba de anunciar que iban a hacer varias carreteras.
Bueno, eso sería una buena noticia.
Pero con las PPP.
Ah, claro.
Que las hagan.
Sí. Va a estar difícil.
Se hace.
Ahí va. Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, Antonio.
Anuncios son muchos.
Sí, bueno, Antonio, un placer como siempre hablar contigo y seguiremos en contacto a ver si se apacigua esta tormenta o llueve definitivamente, a ver qué pasa.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Chao. Hablábamos con Antonio Elías, que es integrante de la Red de Economistas de Izquierda y además profesor de la Facultad de Economía de nuestra Universidad de la República.